Evangelio de Lucas, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se puede trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Una mujer en la sinagoga. Si ustedes notan, Lucas repite mucho el nombre del Señor, Jesús. Versículo 10, enseñaba Jesús. Versículo 12, cuando Jesús la vio. Pero cuando llegamos a los siguientes versículos, el texto cambia y el versículo 15 ya no dice Jesús, dice entonces el Señor. Y vemos aquí que Lucas tiene una intención al cambiar de nombre a Cristo. Cristo, su nombre es Jesús, pero Cristo es el Señor. Y hoy vamos a mirar por qué eso es tan importante al momento de escuchar esta historia. En el versículo 10 dice: Jesús enseñaba. La palabra Jesús, como ustedes bien saben, significa salvador. Significa Dios salva o Dios salvará. Entonces, aquí a Jesús se está poniendo como aquella obra que él iba a hacer. La misión de la Virgen María era tener un hijo. La misión de José era de recibir a María por mujer y poder cuidarla y cuidar a su niño. Pero la misión de Cristo es salvar al mundo. Dice: llamarán su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que Lucas está poniendo a Cristo, en este caso, por el nombre que identifica la misión de Cristo. La misión de Cristo es venir a salvar lo que se había perdido. Y en esa historia no es la excepción. Jesús el Salvador, Jesús el Salvador de todo el mundo, enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Vemos que estamos en el capítulo 13. Es la última vez donde Cristo vuelve a enseñar en una sinagoga. Siempre que Jesús entraba en la sinagoga era sinónimo de conflicto, porque las autoridades religiosas se le oponían a su enseñanza y a su mensaje y su misión. Dice el versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, eso significa un día sábado. ¿Y qué es lo que Jesús enseñaba? Lucas 24, 47 nos resume cuál era la predicación de Cristo. Versículo 47 dice así, solamente escuchen. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Que se predicase en su nombre, que por medio de él, las personas que se arrepentían iban a poder obtener el perdón de sus pecados. Ese era el mensaje de Cristo, que a través de él podíamos nosotros o podemos nosotros ser salvos de nuestros pecados. Versículo 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y me gustaría que por un momento pausáramos lo que estamos pensando y nos enfocáramos a lo que el versículo está diciendo. Cristo entraba a una sinagoga, es la última vez que va a entrar a una sinagoga, va a tener un conflicto con la gente religiosa de ese momento. Para que entiendan, una sinagoga es una congregación como si fuese el día de hoy aquí, pero en lugar de personas como nosotros, son personas judías. Y el momento de entrar a Jesús a esa congregación, Cristo comienza a predicar. Y lo que predica Jesús es que por medio de él se puede uno arrepentir y obtener la limpieza de nuestros pecados. Podemos obtener el perdón de pecados. Cristo está predicando las buenas nuevas del reino, que existe perdón para los pecadores. Y dentro de esos pecadores y dentro de esa gente, ¿quién estaba? En el versículo 11 dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años esta mujer había sido atada por este demonio? 18 años. 18 años atada por un espíritu. Dice el texto, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Recordemos que la persona que está narrando esto es un médico. Y Lucas sabe identificar cuando una persona está enferma físicamente y cuando una persona está poseída o está atada o está oprimida por un demonio. Y tenemos aquí la descripción de una mujer que no tiene una enfermedad solamente física. Lo que le ata no solamente es su enfermedad, lo que le ata es un espíritu. Lo que le está oprimiendo su alma y su corazón no solamente es el dolor físico que ha tenido por ¿cuántos años? 18. Lo que le ha venido oprimiendo todos estos años, 18 años, ha sido un espíritu maligno, a tal punto que ella andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, cuando dice en ninguna manera se podía enderezar, significa que esto es humanamente imposible. Ella no podía enderezarse por sí misma. Ella había intentado solucionar su problema, pero hasta el día de hoy han pasado 18 años y ya no ha podido enderezarse por sí misma. Este demonio, este espíritu, es aquel quien paralizó sus poderes musculares de esta mujer. Este demonio, de alguna manera, o este espíritu, tenía un acceso a sus músculos de esta mujer, que le paralizaba estos músculos y no podía caminar derecha. De modo que esta mujer no podía enderezarse. Un espíritu maligno le hacía estar débil, le oprimía. Y Cristo da la analogía de un animal que está atado, de un animal que está amarrado a algo. Y de esa manera esta mujer está amarrada, está subyugada por un espíritu demoníaco. Ese espíritu le hacía estar débil. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, Jesús está predicando. Quiero que imaginemos esa escena. Jesús está predicando y dentro de esta congregación, dentro de las personas que se han venido a esta congregación, a esta casa, a esta sinagoga, ha llegado una mujer. ¿Y esta mujer cómo ha llegado? Encorvada. Ha tratado de levantarse, pero este espíritu se ha apoderado de sus músculos y la ha debilitado. Cuando Jesús la vio entre la congregación, entre las personas que estaban ahí, Cristo miró su estado físico. Estaba encorvada. Pero también Cristo miró su estado espiritual. Estaba oprimida por ¿cuántos años? Por 18 años. Cristo no solamente está viendo el estado físico de esta mujer, Cristo está viendo el estado espiritual de esta mujer. Y lo interesante aquí es que Cristo la llamó. Cristo no fue a ella. Cristo la llamó. Y cuando Cristo la llama, la mujer tiene que obedecer su voz. Tiene que someterse esta mujer a la autoridad de Cristo. Ella tiene que tomar una decisión. En este momento a Jesús buscan una excusa para condenarle. Tenemos un grupo de personas polarizado, un grupo de personas que se identifica con Jesús y otro grupo de personas que se identifica con fariseos, con escribas, con la religión. Y el momento de que Jesús le llama dentro de la congregación, de las personas que le están escuchando, esta mujer tiene que tomar una decisión. O juntarse con la bola de religiosos y quedarse encorvada por el resto de su vida, o tiene que obedecer con fe a la voz de ¿quién? A la voz de Cristo. Esta mujer cree en Dios. Esta mujer escucha la palabra. Esta mujer es religiosa, pero esta mujer no ha sido liberada. ¿Cuántas veces ha salido la congregación? 18 años. 18 años esta mujer ha escuchado la palabra, ha estado en una congregación, ha escuchado la predicación de los escribas, de los fariseos. Sin embargo, ella no ha podido enderezarse porque un demonio la sigue que oprimiendo. Y ahora Cristo está predicando y al momento de predicar la gente se agolpa porque quiere ser sanada por Cristo y Cristo mira a esta mujer y le llama. Y en ese momento esa mujer tiene que tomar una decisión. Esta mujer tiene que tomar esa decisión de identificarse con Jesús o de oponerse ¿a quién? A Jesús. Y vemos por el contexto que esta mujer obedeció a Cristo. La llamó y le dijo. O sea, una vez que esta mujer viene, significa entonces que esta mujer obedeció con fe y fue ante Cristo. Y es por eso que Cristo le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Después de 18 años de sufrimiento. Después de 18 años de ataduras, después de 18 años de estar encorvada, vemos que ahora ella recibe esa liberación, no solamente de su parte física, sino de su alma. Y aquí Lucas nos deja ver algo importante. Solo Cristo es el que tiene el poder para liberar del poder y el dominio de Satanás a los oprimidos por él. Esta mujer es una mujer religiosa. Es más, Cristo la llama una hija de Abraham. Es una mujer que cree en Dios. Es una mujer que es religiosa. Pero han pasado 18 años. Pero ahora Cristo nos está mostrando que es el único que tiene el poder para liberar del dominio de Satanás a los oprimidos por él. El punto del milagro no solo es la sanación física. Quiero que entiendan esta parte. Mucha gente viene a la iglesia y viene a la congregación porque quiere solamente sentirse bien físicamente. Pero el punto del milagro no solo es sanidad física, sino liberación de la opresión satánica. Hay algo más grande que nos oprime más que una enfermedad, más que un estado físico. Y es la presión satánica y demoníaca que tenía esta mujer encorvada por 18 años. Cristo vino a salvar precisamente a este grupo de personas. Cristo vino a salvar a los oprimidos por el diablo. Pero hay una condición. Cristo está dispuesto a liberar a este grupo de personas, pero cuando Cristo les habla, ellos tienen que venir. Esa es la condición. Muchas veces queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos salve, queremos que Dios nos perdone, pero cuando Dios nos habla, no queremos venir. Si usted quiere realmente ser liberado de sus pecados, si realmente uno quiere experimentar el perdón de pecados, la Biblia dice que sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Cristo vino a salvar precisamente a los pecadores y usted y yo somos uno de ellos. Si usted dice, no creo que Dios me perdone, la pregunta es, ¿eres pecador? Y si la respuesta es sí, bueno, Cristo precisamente vino, no por justos, sino ¿por qué? Por pecadores. La pregunta no es si Cristo te puede perdonar o no. La pregunta es, ¿y acaso vamos a venir a Él cuando Él nos llame? ¿Acaso vamos a escuchar su voz en el momento que Dios nos llame? Y el día de hoy, Cristo nos está llamando a todos. Cristo vino a salvar a los oprimidos por el diablo, pero cuando Él les habla, ellos tienen que venir. Y cuando ellos vienen a Él, la gente tiene que creer en Él. Tienes que identificarte con la voz de Cristo. Tienes que identificarte con su mensaje. Tienes que identificarte con su persona, no con la religión. Cristo está diciendo que esta mujer tiene que venir ¿a dónde? Tiene que caminar al monte. ¿Tiene que ir de rodillas? ¿Tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro o tiene que venir a Él? La llamó hacia Él. La respuesta no está en una religión, la respuesta está en ¿quién? En Cristo. Ella ha estado 18 años en una congregación, ella ha estado 18 años creyendo en Dios, pero ella no ha sido liberada. ¿Cuándo por fin es liberada? Cuando ella viene a Cristo. Pero si Cristo le llama, ella tiene que venir. Un ejemplo, solamente escuchen. Juan capítulo 5, versículos 5 al 6. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, tenemos otra persona que Jesús también ve y dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? La persona que está enferma, la persona que está podrida en sus pecados, la persona que está oprimida por Satanás, si quiere ser liberada, Cristo le está preguntando a esta persona que está enferma por 38 años, ¿quieres ser sanado? Cristo vino por los pecadores, pero el pecador tiene que querer ser liberado ¿por quién? Por Cristo. O por ejemplo, tenemos a Lucas capítulo 6, unos capítulos anteriores. Mire lo que dice en Lucas 6 del 9 al 10. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Este hombre tiene la mano seca, pero en orden de que Cristo le salve, él tiene que hacer lo que Cristo le dice. ¿Quieres que tu mano sea restaurada? Extiende tu mano. El punto es que esa persona tiene que hacer un acto de fe. Tiene que someterse a su voz, tiene que escuchar la voz de Cristo. Y muchas veces nosotros podemos decir, creo en Dios y voy bla, 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 bla. La pregunta es, ¿realmente estamos respondiendo con fe a la voz no de una religión, sino a la voz de quién? a la voz de Cristo. ¿Quieres ser sano? ¿En quién tenemos que creer? ¿Quieres que algo sea restaurado? Dice el texto, extiende tu mano. Y ahora, en el versículo 12, por favor, de Lucas 13, dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Al momento que Jesús pone las manos sobre esta mujer, está mostrando que la fuente de la sanidad es ¿quién? Es Cristo, sin lugar a duda. Puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego. Solamente quiero que nos imaginemos que después de 18 años, que esta mujer ha intentado enderezarse por sí misma, ha intentado con médicos, ha intentado por varios lados, y ahora Cristo le ha dicho, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el momento de que Cristo pone sus manos sobre ella, esta mujer comienza a enderezarse después de 18 años. Escuchen. ¿Y cuál es el resultado de su liberación? Y glorificaba a Dios. ¿Cuál es el resultado de experimentar que tus pecados son perdonados? De que Cristo te ha sanado. De que has obtenido el perdón de tus pecados. Y que ahora, escuchen, esto es muy importante. Porque aquí lo que Cristo está enderezando no solamente es la espalda de una mujer. Está haciendo esta persona derecha con Dios. No solamente aquí estamos viendo que una persona está recibiendo una sanidad física, sino que eso también significa que esta persona ahora está siendo justificada delante de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y el resultado de esto es que esta mujer glorifica a Dios. Pero en el segundo punto que vamos a mirar el choque de autoridades. Tenemos a una mujer que después de 18 años ha experimentado perdón, ha experimentado sanidad, ha experimentado el perdón de sus pecados, pero hay alguien dentro de la sinagoga que no le ha parecido lo que a Jesús ha hecho. Ha habido un choque de autoridades. Versículo 14, por favor. Pero el principal de la sinagoga, la persona que está encargada del culto, la persona que está encargada de mantener la lectura y la enseñanza fiel de la ley, es el principal de la sinagoga. Quiero que vean esto. Aquí tenemos dos autoridades. Tenemos la autoridad del principal de la sinagoga y tenemos la autoridad que viene de parte de ¿quién? De Cristo. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y cuando Él llega a esta sinagoga, comienza a predicar ese mensaje. Y al momento de que Cristo no solamente predica este mensaje, sino que sana a esta mujer, ¿en qué día? El día de reposo. De pronto pasa la escena otro personaje, y este personaje también tiene autoridad. Es aquel encargado de la sinagoga. Según The New International Commentary of the New Testament, The Gospel of Luke, por Joe B. Green, dice así, el papel del gobernante de la sinagoga era mantener la lectura y la enseñanza fiel de la ley. Cristo ha predicado eso así. Cristo está ahí como un maestro de la escritura. Y al momento que Él está predicando y mira a esta mujer, la sana. Y al mirar que este principal de la sinagoga ve que Cristo está sanando a esta mujer en el día sábado, Él tiene la responsabilidad de mantener la lectura y que la enseñanza sea fiel a la ley. Este principal de la sinagoga lo que está viendo es que alguien está quebrando el sábado. Alguien está torciendo supuestamente la Biblia. Esta persona tiene autoridad en tres cosas. Él tiene la autoridad porque él es encargado del lugar. La persona que tienes que dirigirte es él. Segundo, él piensa que tiene autoridad de la gente. Y tercero, él piensa que tiene autoridad porque está citando la Biblia. Vamos a mirar esas tres autoridades o esos tres poderes que él piensa que tiene. Dice el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, tenemos el primer poder. Él tiene la autoridad de ese lugar. Segundo, enojado. Esto, al momento de él enojarse, muestra su desaprobación ante Cristo. Eso significa que él se opuso a la obra de Jesús. Cristo está sanando a alguien y él les muestra ese enojo. Él está desaprobando las acciones de Cristo. Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, escuchen, segunda autoridad, dijo a la gente. Él piensa que tiene autoridad sobre la gente. Si ustedes pueden mirar, él no se dirige a Cristo. Él se dirige a las personas. Él piensa que él tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. El comentario del mismo libro dice así: curiosamente, el líder lleva su caso directamente a la gente, dirigiéndose a ellos, no a Jesús, con su preocupación. De esta manera desafía públicamente la autoridad de Jesús como maestro y se reafirma como el intérprete autorizado de la Escritura. ¿Quién es aquel que conoce la Escritura? Bueno, él está diciendo que él es el que sabe la verdadera interpretación de la Biblia. Él está desafiando la autoridad de Cristo. Cristo ha venido a predicar, se le ha permitido predicar en la sinagoga, pero ahora este principal de la sinagoga está cuestionando a Jesús y lo está humillando en frente de toda la congregación, diciéndole a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y ser sanados y no en día de reposo. Este hombre está tratando a Jesús como otra persona más. Ahí, él está diciendo que él tiene la autoridad de correr o de despedir a cualquier persona que él quiera. Ahora escuchen, la tercera autoridad que él cita es la Biblia. Él dice: 6 días hay en que se debe que trabajar. Quiero que vayamos por un momento a Deuteronomio 5:13, por favor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 13, es un libro que usted lee mucho. Deuteronomio capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es parte de los 10 mandamientos. Él, al mirar que Jesús está enseñando en el sábado y está sanando en el sábado, él apela a su tercera autoridad y él dice: 6 días hay en que se debe trabajar. Él está citando que Deuteronomio 5:13. Él está infiriendo que Cristo está violando un mandamiento. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, porque así es como la ley lo dice. En estos, pues, venir y ser sanados y no en día de reposo. Escuchen. La indignación del principal de la sinagoga no fue que la mujer fue sanada. Él no está enojado porque la mujer fue sanada. Él está enojado porque se hizo en qué día. En el día del sábado. El principal de la sinagoga no está prohibiendo que Jesús haga sanidades, sino que no se haga ¿cuándo? En el sábado. Porque en ese día no se debe de trabajar. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venir y ser sanados y no en día de reposo. Esa sanación podría haberse hecho no hoy, sino ¿cuándo? Mañana. Hoy no, porque hay 6 días en que se trabaja, pero hoy no. Ese es el disgusto. El principal de la sinagoga está desafiando la autoridad de Cristo y lo está acusando de ser un falso maestro. Recuerda que cuando Cristo acaba de sanar unos minutos antes, él ha predicado. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vemos aquí este principal que la oposición es a su milagro y a su autoridad. Se ha cuestionado la enseñanza de Jesús porque se le está culpando que ha quebrado la Escritura. Se le está acusando de que él ha violado el sábado, que ha quebrado el pacto de Dios. Y se cuestiona su autoridad porque se están poniendo en contra de lo que hizo ¿quién? Cristo. Pongan atención en esto. Y recuerda que está una congregación, hay personas. La audiencia está dividida. Unas personas están en contra de Jesús y otras personas están a favor de ¿quién? A favor de Jesús. Y este principal está oponiéndose al milagro de Cristo, a la autoridad de Jesús. Ha cuestionado su enseñanza. Se le ha acusado de violar el sábado y se le ha cuestionado su autoridad porque ha mostrado un disgusto. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Mira lo que dice el versículo 15, todos juntos, la primera frase, dice así: entonces el Señor, ¿viste que cambió algo? Ha dicho Jesús predicaba, Jesús le dijo a la mujer, pero ahora ya no es Jesús, ahora es ¿quién? Tenemos otra autoridad en la sinagoga. Tenemos el principal de la sinagoga que piensa que él tiene autoridad del lugar, él piensa que tiene autoridad de la gente, él piensa que tiene autoridad porque está citando la escritura, pero el que está a un lado de él es el Señor. Él es el Señor de su pueblo, él es el Señor de la Biblia y él es el Señor del sábado. Tenemos dos autoridades aquí. Entonces el Kurios, el soberano, el Señor. Esta palabra es a propósito que Lucas la pone. Él es el maestro de la escritura. Él es el intérprete y el exegeta de su propia palabra. Cristo es la palabra encarnada. Si alguien sabe qué significa Deuteronomio 5:13, ¿sabes quién es? Es Cristo. Se está desafiando su interpretación, se está desafiando su autoridad, pero él es el maestro de las escrituras de su propia palabra. Él es el intérprete de la Biblia, el principal de la sinagoga, pero Cristo es el autor de ¿qué? Cristo es el autor de la Biblia. Si alguien sabe qué significa Deuteronomio 5:13, es Cristo. Es el intérprete y el exegeta de su propia palabra. Segundo, él es el Señor. Él es el soberano de todo. Él no solamente tiene autoridad de una sinagoga, él tiene autoridad de todo lo creado. Él es el Señor del sábado. Vayamos por favor a Lucas capítulo 6, por favor, versículo 5. Lucas capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 6 y versículo 5 dice así todos juntos. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cristo no solamente es el maestro de la Escritura, Cristo no solamente es el Señor soberano, Cristo es el Señor del sábado. ¿Qué significa eso? Que aquella persona que inventó el séptimo día, ¿quién fue? Es Cristo. Cristo es el Señor del sábado. Cristo es el autor del día. Él es el que decide qué es lo que significa el sábado. Él es el que sabe el significado del sábado porque él es el Señor de qué, del sábado. Él es el soberano del sábado. O sea, es el que está por encima del sábado. Según la cultura judía y en la tradición judía, el único que podía quebrar el sábado era ¿quién? Era Dios. Porque si Dios deja de trabajar el día sábado, todo el mundo se pierde. Este mundo deja de girar, las estrellas dejan de brillar porque todo depende de Él. El único que puede trabajar en el día sábado es el Señor. Y Cristo es el Señor del sábado. Cristo es el Rey. Él no solamente tiene autoridad de esa pequeña congregación, Él es el Rey de su pueblo. Él es el Señor que tiene autoridad sobre todo el pueblo. Él es el Señor. Es el que tiene el poder. Él tiene el poder para desatar lo que humanamente es imposible. Esta mujer ha estado atada ¿cuántos años? 18. Él lo ha intentado todo. Lo ha intentado hacer por sí mismo. Por sí misma y no lo ha logrado. Pero ahora Cristo está mostrando que Él tiene un poder que va más allá del humano. Cristo ha podido desatar lo que humanamente es imposible. Cristo es el Señor. Y por último, Cristo, Él es el Señor y Él es el aprobado por su Padre. Porque Cristo no hubiese podido hacer hecho eso si su Padre no se lo hubiera permitido. La mujer ha sido sanada y la respuesta a eso es que ella ha glorificado ¿a quién? A Dios. Versículo 15 de Lucas 13. Entonces el Señor le respondió. Cristo ahora va a responder al ver que su autoridad ha sido confrontada públicamente por lo que este principal de la sinagoga ha dicho. Cristo ahora le va a responder a él y le dice así: hipócrita. Enfrente de toda la gente. Tenemos una congregación donde el principal de la sinagoga está confrontando a Jesús. Y lo primero que sale de los labios de Cristo es: you hypocrite. Hipócrita. Significa tú tienes doble estándar. Por un lado tú dices una cosa, pero por otro lado estás haciendo otra cosa. El principal de la sinagoga piensa que su interpretación es correcta y ahora Cristo va a decir que lo único que está haciendo él es que es un hipócrita, porque él mismo está contradiciendo sus mismas palabras. Hipócrita, cada uno de vosotros, está hablándole a las personas que son encargadas de la sinagoga, cada uno de ustedes, ustedes tienen doble estándar. Por un lado hacen una cosa, pero por otra hacen otra cosa. Cada uno de ustedes no desata algo que supuestamente no se debería de hacer. No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y la respuesta es sí. Por un lado dicen, no se debe desatar esta mujer, pero al rato en el mismo día de reposo voy a desatar a mi buey y voy a desatar a mi asno para llevarlo a beber agua. Por un lado están diciendo que no se debe desatar esto, que no se debe hacer lo otro, pero por otro lado están haciendo algo contrario. Están haciendo lo mismo con algo más inferior, con un animal. Y por eso Cristo les llama que hipócritas. O sea, ni su propio estándar, ni su propia interpretación es válida ante sus propios ojos. Están diciendo, 6 días se tiene que trabajar, pero este no. Pero resulta que terminando la prédica, terminando la sesión de la sinagoga, ellos van a ir a desatar su animal, van a ir y van a darles de beber. Cristo les recuerda que esta ley del sábado no solo se aplica a humanos, sino a animales. Escúchenlo, por favor. El mismo capítulo de Deuteronomio 5, 3 en adelante, dice así, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ese es el argumento de este principal. 6 días hay en que se puede trabajar, pero este no. Hasta ahí citó. Versículo 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. ¿Y qué es lo que está haciendo este principal? Está diciendo, no puedes liberar a esta mujer. Pero Cristo ha dicho, esta ley no solamente se aplica a humanos, sino también a animales. Ustedes son hipócritas. Ustedes desatan un animal, su buey o su asno, en el día sábado y están quebrantando el mismo mandamiento que ustedes dicen que están guardando. Pero a mí, que voy a liberar a esta mujer que es más valiosa que un animal, están diciendo que eso no se debe de hacer. Cristo les dice, hipócritas, no desata, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, es una hija de la promesa, está dentro del pacto, es una mujer que cree en Dios, al igual que Abraham, tiene derecho, no por mérito, sino por fe, de recibir esas promesas. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Si tú tienes la misericordia y la compasión de desatar a un animal para que vaya a beber agua, ¿cuánto más a una mujer que ha estado por cuántos años? 18 años, no debería ser desatada de su opresión satánica. El sábado era un símbolo, escúchenlo. Cristo está diciendo aquí que el sábado era un símbolo de descanso y liberación. Escuchen, por favor. Deuteronomio 5, 14, 15. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo o esclavo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque es día de descanso y día de liberación. ¿Y qué es lo que se le está impidiendo a Cristo que haga? Que le dé reposo a esta mujer y que la libere de su qué, de su opresión. Y Cristo está diciendo precisamente eso es el sábado. El sábado es algo de reposo. El sábado se hizo gracias a que ustedes salieron de Egipto, de casa de esclavitud. Si un animal que es inferior y que no porta la imagen de Dios es desatado en sábado, ¿cuánto más una mujer que porta la imagen de Dios y que es una hija de la promesa debería de ser liberada de su enfermedad y atadura espiritual? Si un animal es llevado por su dueño a beber agua y calma su sed y que es una necesidad menor, ¿cuánto más una mujer debería de ser liberada de su enfermedad y de la atadura demoníaca en la cual estaba? De la misma manera que un animal era desatado no para trabajar sino para reposar, ¿cuánto más no se debería de liberar a esta mujer para darle reposo? El día sábado se hizo para reposo y para liberación, y por tanto era necesario dar reposo y liberación a una hija de Abraham en sábado. Precisamente porque el sábado es día de reposo, así mostraba Cristo su autoridad. Así Cristo validaba su enseñanza como maestro y su poder como Señor públicamente, y es así como desacreditaba la equivocada posición de sus detractores. Versículo 17 y terminamos. Al decir él esas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y aquí vemos la lamentable ceguera espiritual de la religión. Para el principal de la sinagoga, un animal se debería de desatar y llevarlo a beber y a darle de reposo. Pero liberar la atadura de la mujer era algo que no se debía hacer el día sábado. Eso podía esperar, escuchen. Para un principal de la sinagoga, ese animal debería de ser desatado y llevado para poder beber agua. Pero liberar de la atadura demoníaca a una mujer, eso no se podía hacer y tenía que esperar. Su liberación podía esperar otro día. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que podría esperarse otro día? Esta mujer ha estado atada por 18 años de sufrimiento. ¿Podía esperar, según el principal de la sinagoga? Porque él no estaba en esa condición. No hay compasión por el pueblo. Los líderes religiosos rechazaron la autoridad de Jesús, su ministerio, y rechazaron la liberación de Dios a sus vidas por medio de su Hijo, porque rechazaron a Cristo. Pero ¿quién escuchó su voz? ¿Quién escuchó la voz de Jesús? Una mujer que había estado encorvada por ¿cuántos años? 18. Jesús es diferente. Él es el Salvador. Su personalidad es diferente. Cuando Él predicó la primera vez o la última vez en ese lugar, la vio que era necesario que se liberara no mañana, sino de inmediato. La misión de Cristo es diferente. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Vemos que no es que la mujer está pidiendo ser sanada. Jesús toma la iniciativa de sanarla. Su poder es omnipotente. Él pudo hacer lo que humanamente no se podía hacer. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Cristo vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Pero usted tiene que oír su voz con fe. Usted tiene que creer en su obra y su palabra. Usted tiene que venir queriendo ser sanado. Y la evidencia de esto como resultado es que va a vivir para glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo tú vas a decir, yo sí escuché la voz de Cristo? Esta mujer inmediatamente después de que fue liberada, después de que sus pecados fueron perdonados, lo primero que salió de sus labios, la primera actitud, lo que cambió fue que comenzó a glorificar ¿a quién? A Dios. A pesar de la oposición, Cristo sigue salvando. Cristo sigue expandiendo su reino. La pregunta es, ¿nosotros estamos en ese reino, sí o no? Cristo nos llama, precisamente porque somos pecadores. La pregunta es, ¿nosotros realmente le escucharemos como esta mujer para ser sanados? Dios bendiga, hermanos. Le dejo lugar a nuestro pastor. Bueno.